A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muchísimas gracias por el favor de su compañía esta tarde, aquí en Con la Ley en la Mano. Muy buenas tardes. Con muchísimo gusto, ya sabe usted que le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Ojalá que en esta ocasión, y como buscamos siempre, con la especialidad de los diversos abogados que gentil y amablemente disponen de su tiempo para estar con la audiencia de Radio Metrópoli, el tema de esta ocasión pueda ser de su interés, que le pueda servir. Le saludamos, para empezar, mi compañera Berenice Flores. Ella estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A su disposición también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Así es de que ya usted decide por qué plataforma hacernos llegar su mensaje. Yo le pido nada más, como siempre, sea tan gentil de revisar su redacción, que el planteamiento de la problemática que usted quiere exponer en aras de buscar una guía, una opinión de nuestro experto en turno, sea muy claro para que de esa misma manera se le pueda dar a usted una respuesta. Eso es muy importante porque si usted plantea mal su problemática, pues seguramente la respuesta pues también estará conforme a lo que entendemos de acuerdo a la redacción. Entonces, yo sí le pido, en ese sentido, ayúdenos a ayudarle. Este es el objetivo precisamente de este programa. Gerardo Huerta, ¿cómo estás? En el control de audio, ante este micrófono, le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde nos acompaña el licenciado Daniel Herrera Orozco. Él es especialista en materia civil, mercantil, y aquí está.
Aquí estamos, gracias
y
a Dios.
Muchas gracias, Mercedes, por eso. ¿Cómo le va?
Gracias a ti, Mercedes, por esta nueva invitación en esta calurosa tarde.
Que ya cayeron tres gotitas, al menos por acá, por las instalaciones de Notisistema.
Pues al parecer sí, porque de hecho todo el camino que venía para acá estuvo nublado, cayeron cuatro gotitas nomás. No sé si a raíz de que entré aquí a la estación ya haya llovido un poquito más, pero se siente muy sofocado el ambiente.
No, sí, hasta eso. Bueno, es de esa agüita, como dicen, mojatontos, levanta vapor, ensucia coches. ¿Sí? Otro calificativo que usted le quiera poner será bienvenido.
Sí, pero bueno, pues es que tiene que llover y pues no hay que molestarnos.
No, pues no, ¿sí? Definitivamente.
Y ojalá llueva mucho para que se recuperen todos los vasos acuíferos. Exacto. Entre ellos Chapala y todas las presas. Y
sí,
ojalá,
no, porque
aunque
sí,
también vamos a renegar porque se inunda la ciudad, porque aparecen los baches, porque el tráfico se pone muy lento, porque hay muchos choques. Pero bueno, son gajes del oficio.
Pues sí, exactamente. Y si alguien no está conforme, pues se puede ir a vivir a Júpiter.
Yo creo que sí, o al desierto de Sahara, ahí no llueve.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros, licenciado Daniel Herrera Orozco. Y bueno, para esta ocasión, el tema a abordar será el de los créditos. De eso precisamente vamos a platicar con usted. Y si nuestra audiencia tiene alguna duda en relación al tema que ya estará desarrollando en los próximos minutos el licenciado Herrera, bueno, pues se puede usted comunicar con nosotros, ya lo sabe, o en el ámbito, por supuesto, de la experiencia de nuestro invitado. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso para comenzar con el tema. Estamos de regreso con usted. Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez en retiro, especialista en materia civil y mercantil. Y vamos a hablar, bueno, más bien usted nos va a guiar sobre el tema de los créditos.
Ok, Mercedes.
Créditos, ¿cuántos tipos de créditos existen?
Bueno, hay varios tipos. Comenzaría, Mercedes, si me permites, pues hablando o tratando de definir qué es crédito. Se supone que el crédito es una deuda que tenemos. Alguien nos dio algo, nos prestó dinero y quedamos nosotros de que vamos a pagar en un futuro, en una o en varias administraciones o mensualidades o pagos. La palabra crédito proviene del verbo latino credere, que es sinónimo de creer, confiar. El crédito lo que significa, Mercedes, es que yo voy a confiar en ti, yo te voy a dar el dinero o te voy a dar la mercancía y tú voy a confiar que me vas a pagar en un futuro, insisto, en una o en varias administraciones. Eso es el crédito en términos generales. En la ley existe, bueno, existe el préstamo, así se le conoce, En materia civil se le conoce como mutuo. En materia mercantil está previsto el préstamo mercantil, pero la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito habla del crédito y prevé el contrato de crédito simple, el contrato de crédito refaccionario y el contrato de crédito de evaluación avío. Sin embargo, en la práctica existe un cuarto contrato, el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente o crédito revolvente, que ese no está en la ley. Pero hay una ventaja, Mercedes. En materia de derecho privado, civil mercantil, el Código Civil, tanto el federal como el del Estado, dice: los contratos que no estén especificados en este código serán válidos. Y se van a regir, primero, por las reglas generales de los contratos. Segundo lugar, por lo que pacten las partes. Y en tercer lugar, en lo que fueran omisas, por el contrato que tenga más parecido, que tenga más afinidad. Entonces, los contratos que, aunque no están previstos en ninguna ley, las podemos celebrar sin ningún problema, son válidos. Por eso existe ese contrato de crédito en cuenta corriente o crédito revolvente. ¿Sí? Estos son los cuatro créditos que normalmente se manejan en todos los ámbitos en general. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Crédito simple. Yo como acreedor, yo te presto, Mercedes, voy a bajar un ejemplo, 100,000 pesos. O pongo a tu disposición, no es obligatorio que te lo entregue. Yo puedo poner a tu disposición, dejar aquí 100,000 pesos, o otra variante que marca la ley, el 271 de la Ley General de Títulos, el que yo pueda asumir alguna obligación por cuenta tuya. Es decir, yo te aperturo el crédito por 100,000 pesos y que tú me digas: oiga, es que no me lo entregues, ve tú y paga el abono del coche que yo tengo. Entonces yo voy y pago el abono del coche. Justificación: ¿por qué? Cuando alguien ha tenido la oportunidad de comprar una casa a crédito, el banco no le entrega el dinero. El banco va y le paga al vendedor de la casa el importe de la casa, por lo tanto se hace la escritura y ya queda a nombre tuyo. Pero tú nunca viste un 5, nunca lo recibiste. Que ese es un argumento que mucha gente tiene en las demandas. Es que yo nunca recibí dinero, nunca me lo puso a disposición. La ley prevé esa hipótesis, dice, o adquirir alguna obligación por cuenta del acreditado. Entonces yo, banco, cumplo si voy con el vendedor de la casa y le pago. Pero el crédito simple tiene una característica. Esos 100,000 pesos que yo te abrí tu línea de crédito, tú tienes derecho a usar una sola vez el crédito. Y un ejemplo, tú tienes abierta la línea por 100,000 pesos. Vienes y me dices: oiga, entrégame 30,000 pesos a cuenta de mi línea de crédito. Yo te entrego 30,000. Me debes 30 y tienes disponible 70. Vienes después y me pides 20. Ya van 50 utilizados y tienes disponible 50. A la semana vienes y me abonas 35. Me debes 15. ¿Cuánto queda disponible? 50. No se recupera a disposición.
No es cochinito, pues.
Sí.
Que no, le saqué 2 pesos y luego ya le echo 3 y ya no, tengo 3.
No es como la tarjeta de crédito, que si yo abono, recupero disponibilidad. No. En el crédito simple es una sola vez puede hacer uso. Ya me entregaste 35 de abono, qué buena onda. Me debes nada más 15, pero solo tienes disponible 50.
Exacto.
O sea, no aumenta 85 tu disponibilidad. Ese es el crédito simple. El apertura de crédito en cuenta corriente, también conocido como crédito revolvente, el ejemplo típico es la tarjeta de crédito. Y yo lo he comentado de que a mí se me figura como que está la aguja, y vamos a decir, tú haces gastos y la aguja sube. Lo de arriba es lo disponible y lo de abajo es lo que me debes. Haces abonos, la aguja baja. Entonces, ahí sí, me entregaste 35 de abono, entonces te quedan 85 disponibles y me debes 15. Gastas 60, entonces me debes 75, disponible 25. Me abonas 40, 75, 35 me debes y tiene disponible 65. Entonces tú puedes utilizar esos 100,000 pesos en un mes, las veces que tú quieras, mientras estés abonando. Ese es el crédito en cuenta corriente o crédito revolvente. Insisto, el ejemplo típico, tarjeta de crédito. Hablar ya también de los créditos refaccionarios y habilitación o avío. Son un poquito más técnicos, más de entidades financieras. Una explicación sencilla. el contrato de apertura de crédito refaccionario es para comprar cosas más duraderas, más perennes, arados, se utiliza mucho para la agricultura, semillas, construcciones, y la habilitación OBIO es más para cosas más volátiles, pago de jornales, abono, en donde tú compras, te presto yo dinero para comprar este abono, pues el abono lo pones y desaparece. Ese es el crédito de habilitación OBIO. Los créditos, señores, hay que pagarlos. ¿En qué tiempo? Eso lo vamos a pactar con el acreedor. Es decir, que yo tengo obligación de prestarte para hacer el contrato, pero tú, Mercedes, tienes obligación de devolverme el dinero. Y es normal que se pacte un interés ordinario o intereses normales, que es el costo del dinero. Un ejemplo, si yo tengo guardado 1,000,000 pesos y lo dejo en el colchón, como hacían los abuelitos, la idea que tenemos, pues el dinero poco a poco pierde capacidad de adquisición. Entonces, si yo lo meto en una cuenta productiva, a mí me va a generar el 5, el 8, el 10, el 20% anual de rendimiento. ¿Quieres que te lo preste? Pues recupérame ese costo del dinero. Ese es el interés ordinario. Y también, si tú incumples con los pagos o incumples con alguna obligación, normalmente se pacta un interés moratorio, que es un castigo, ojo, por no haber cumplido, que normalmente es mayor que el ordinario. ¿De cuánto puede ser los intereses? En principio se supone que es libre, lo que cada quien quiera pactar. En mercantil hay más libertad todavía. Sin embargo, la Corte ya empezó a sacar algunas jurisprudencias desde 2014, 2015. En principio, en términos originales, nada más respecto de los pagarés y conforme al artículo 174 de la Ley General de Títulos. Y decía que ese artículo prevé que las partes puedan pactar libremente los intereses. Y la Corte concluyó que eso puede prestar a abusos. Por lo tanto, los intereses no pueden ser excesivos ni usurarios. Y el juez o los jueces tienen obligación, con toda la acción de la palabra, tienen obligación de revisar los intereses. Y si consideran que son usurarios, abusivos, dañinos, pueden reducirlos, esa tasa de interés. Al paso del tiempo, esta regla que fijó la Corte, y reitero, originalmente respecto de los pagarés, ha permeado prácticamente a todos los créditos, a todas las deudas. Y ya ahorita, inclusive en un contrato de arrendamiento, en una compraventa, si el interés se considera usurario, el juez lo puede rebajar, aplicando por analogía esa regla.
Sí, pero aquí tiene que entrar, digamos, el afectado, ¿no?
Sí, pero en este caso tendrás tú que demandar la reducción de la tasa de interés, y ya el juez se encarga de regularlos. Más o menos ahorita, señores reescuchas, en base a los reportes que da Banco de México y la Asociación Mexicana de Bancos, la tasa de interés moratoria, más o menos que se considera normal o justa o equitativa, es aproximadamente un 3.4 o 3.5% mensual. Más de eso ya se considera usurario. Que aquí viene otro problema. Si ustedes revisan, por ejemplo, su tarjeta de crédito, el estado de cuenta que les manda el banco, ¿cuánto están pagando de intereses, señores? Hay bancos que están cobrando el 80% anual. Es el 7% mensual, ordinarios. Pero aquí tendrían ustedes que demandar al banco o dejar de pagar y que el banco los demande, para que ya el juez pueda intervenir y reducir la tasa de interés a algo justo.
¿Pero por qué hacen eso los bancos? O sea, ¿realmente tienen la manga ancha para hacerlo?
La explicación que me dieron algunos apoderados de Banco Mercedes, que la tarjeta de crédito es el crédito más volátil. Se desaparece. Ajá. El deudor se cambia de casa, se le pierde la pista, deja de pagar, no tiene que embargarle. Y por lógica el banco no va a perder. En este caso lo que hace el banco es aumentó la tasa de interés. Y lo que está pasando es que las personas que sí pagamos nuestra mensualidad o los saldos o lo que sea, uh-huh, estamos subsanando o subrogando lo que no pagan los deudores morosos.
Pagan justos por pecadores,
sí,
digámoslo
esa
así.
Esa es la realidad, fue lo que me explicaron los apoderados de banco. Por eso la tasa de interés bancaria en la tarjeta de crédito es muy caro. Otro problema, las tarjetas de crédito, normalmente los saldos, son cantidades chicas. Chicas, entre comillas, depende de la óptica. Ajá. Para un banco una deuda de 5, 10 mil, 15 mil pesos, pues no vale la pena.
Claro.
Y me decían, contratar a un investigador privado para que vaya a localizar dónde se cambió Mercedes Altamirano es muy caro. Okay. Y luego te localizan, presentan la demanda, tienen que pagar abogado para llegar a tu casa y que no tenga nada que embargar. Entonces prefieren decir, bueno, no me ha pagado, pues sí, las llamadas y la molestia y todo, no pagas, pues los que sí están pagando me van a dar lo suficiente para poder cubrir lo que tú no pagaste. Por eso es tan cara la tarjeta de crédito.
¿Pero eso es legal?
No está prohibido. Tendríamos en todo caso, insisto, que demandar al banco, entre otras prestaciones, por la fijación de una tasa de interés justa, no abusiva como la está poniendo el banco.
Ahora, estamos hablando de instituciones financieras, ¿no? Tengo que checar efectivamente, de acuerdo a mi capacidad de solvencia, qué crédito y a qué tiempo y bajo qué intereses me conviene, o cuáles son los puntos que debo de revisar.
Pues ahí la sugerencia sería no limitarse a una sola opción. Si yo voy a hablar o pido un préstamo al banco El Patito y me dice, sí le presto, pero le voy a prestar con una garantía del 4x1. Es decir, le voy a prestar, un ejemplo, 100 mil pesos, pero me debe garantizar 400 mil pesos. Es el 4x1 o el 3x1. La tasa de interés va a ser del 100% anual. Y no busco yo otras opciones, pues sí, me van a perjudicar. Claro. Pero si yo voy con el banco El Patito y me dice eso, pero me voy con el banco azul o el banco rosa o el banco blanco y me dicen, ¿sabe qué? Véngase para acá con nosotros y le vamos a cobrar 50% de interés anual. ¿Y la garantía? 2x1, nada más. O sea, garantíceme 200 mil pesos y le presto 100. Entonces ya tengo otra opción. Si busco una tercera opción, pues a lo mejor me dan condiciones más fáciles. ¿Sí? En lo personal, hace días recibí un mensaje de un banco X y me dicen que me ofrecen un crédito ya preautorizado con una tasa preferencial del 3.5 masiva, ordinarias.
Pero
me puse a pensar y dije, ¿eso no es una tasa preferencial? ¿Eso es la tasa normal? E inclusive un poco excesiva.
¿Eso qué es? ¿Mensual?
Mensual.
Mensual, 3.5.
3.5 masiva.
Masiva.
O sea, se convierte en el 4%.
Digamos que por 12, si esto lo sé.
Es el 48.
48.
Anual, ¿sí? Y así me decía, tasa preferencial. Eso no es tasa preferencial. Una tasa preferencial, ya en el mercado financiero, es que me cobren el 1.2% mensual, por ejemplo. Eso sí sería una tasa preferencial.
Ah, mire usted que...
Pues es simplemente, no dejarse guiar quizá por la necesidad, la ambición. Yo le sugeriría, señores, pues preguntar una posibilidad. Todo mundo hemos escuchado de la CONDUCEF y pensamos que es la autoridad encargada de llevar los procedimientos conciliatorios cuando hay una reclamación contra una entidad financiera. Es válido ese concepto. Pero ojo, la ley de CONDUCEF establece que la propia comisión me puede orientar. Si yo voy a la CONDUCEF y digo, es que, señores, quiero pedir un préstamo, ¿qué me recomiendan? ¿Qué orientaciones me dan? Y la CONDUCEF, como especialista en cuestiones financieras, los puede orientar de manera gratuita.
Ese es un buen punto. ¿Sí? Antes de que usted decida o se vaya, por lo primero que le pongan en frente de la mesa.
Sí. Ahora, también puede haber préstamos entre particulares. Y mucha gente comete también el error de que se va con el agiotista.
¿Le parece si después de la pausa hablamos de los préstamos entre particulares?
Correcto.
Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Regresamos para seguir conversando con el licenciado Daniel Herrera Orozco, juez en retiro, especialista en materia civil y mercantil. Vamos a hablar sobre los prestamistas o agiotistas o préstamo entre particulares. El tema de hoy, se lo recuerdo a nuestra audiencia, son los créditos.
Ok. En ese sentido, Mercedes, la ventaja de que yo vaya con una institución bancaria, con una financiera una SOFOM, pues hay la ventaja de que ellas están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y por el Banco de México. Entonces tienen regulación, tienen supervisión. En cierto momento, si están abusando, pues simbólicamente la CONDUCEF pues puede regañarlos. Pero el problema sería que si yo por la urgencia, por la rapidez, voy con el agiotista, el prestamista de la colonia, para pedirle dinero, normalmente cobran intereses muy caros, pero ellos no están regulados. No hay nadie que los pueda llamar la atención. Y a través del tiempo, el agiotista, un ejemplo, antes, en el pagaré, pues le ponía intereses del 12, del 15, del 20%. Y era válido en aquel entonces. Ahorita con esta nueva regla, pues ya no puede poner eso. Pero el agiotista busca otros mecanismos. Un ejemplo, yo prestamista, yo te digo, Mercedes, ok, sí te presto el dinero que tú me pides, pero me firmas un pagaré en blanco. Es decir, sin llenarlo. Me dejas de pagar y yo voy a poner pues todo lo que yo quiera.
Ah, no, pues qué padre.
Te presté 100 mil y lo voy a llenar por 2 millones de pesos. Ese es el riesgo.
Claro.
O lo que mucha gente me platicaba, que me firmabas el pagaré en blanco, me pagabas la deuda de los 100 mil pesos, pero el pagaré, después te lo doy, o sabes que yo lo rompo, no te apures. Y yo lo guardaba. Venías otra vez, te prestaba dinero, otro pagaré en blanco, yo lo guardaba cuando me pagabas. Al tercero, al cuarto, a la quinta ocasión que te prestaba dinero no me pagabas, yo sacaba los 5 pagarés y ya te demandaba con los 5 pagarés. Entonces, hay muchos trucos que se pueden hacer.
Claro, claro. ¿Sí?
Como yo puedo poner intereses del 3.5 mensual moratorios, ¿qué es lo que hago? Te digo, okay, fírmame un pagaré por los 100 mil pesos y fírmame, ¿cuánto tiempo quieres, Mercedes? 6 meses, fírmame 6 pagarés por los intereses que me vas a pagar. Pero todos en blanco. Entonces, ese es el riesgo.
Pero eso es lo que no debemos de permitir.
Se supone que no, pero ¿cómo demuestras? Máxime, si yo lleno los documentos, como aprovechando que están en pura firma en blanco, pues yo lo lleno con el nombre de mi hermano, otro con el nombre de mi compadre, con diferentes fechas, por diferentes cantidades, con diferente tipo de letra. ¿Cómo demuestras que todos se refieren a la misma deuda?
Pues por eso mismo es que no hay que hacer eso.
No hay que hacer eso.
O sea, no permitir, ¿sí? Pues que... Ah, sí, órale, ahí te va el cheque en blanco. Sí. No.
Yo lo entiendo. Digo, que el agiotista pues es convencerlo y a la media hora yo salgo con el dinero. El banco no. O la SOFOM no. Ocupo llevar documentos, justificar solvencia, dar garantías, entre que déjame mandar todo a México, a ver si autorizan tu crédito, y pasa 15 días para que me den el crédito. O sea, yo lo entiendo que es más práctico, pero es mucho riesgo.
Sí, no, porque, o sea, se aprovechan a veces justamente de la necesidad.
¿De la necesidad? Que no, es lo que los abogados conocemos como el... Ay, se me fue el término. La lesión contractual. Ajá. Uh-huh. El que aprovechando la urgencia, la necesidad, la inexperiencia o la suma miseria y pactan de obligaciones desproporcionadas, dará motivo a que el juez la reduzca prudencialmente. Por hay que demostrar eso. Y en este caso, yo agiotista, digo ya con algo de colmillo, pues yo busco la manera de suavizar la situación. Te voy a perjudicar, pero intereses no muy caros. Te la mandó 7 personas diferentes, pues ¿para qué les debes a tantos? Pero los 7 documentos provienen de la misma deuda. Pero digo, yo hago a la apariencia de cómo diluirlo.
El lobo con la piel de oveja.
Efectivamente.
No.
¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado. Más arrímense mejor a alguna entidad financiera legalmente establecida. Digo, con la ventaja de que CONDUCEF puede ser su orientador. Y en la CONDUCEF, insisto, simbólicamente puede regañar al banco, a la financiera, a la SOFOM, a la entidad. Parece, oye, no estás abusando de la gente. Y la CONDUCEF tiene el registro o la estadística de cuántas quejas hay en contra de cada institución. Yo puedo pedir esa información o cualquier persona a CONDUCEF.
Claro.
Arrímense a la CONDUCEF o llame por teléfono. Y dice, oiga, quiero contratar con la financiera el patito azul. Y ya le dicen, ah, ¿sabe qué? Pues tiene muchas quejas o no tiene ninguna queja. O es una empresa que ante la primera queja que se pone, inmediatamente soluciona el problema. Y ya nos da confianza.
Sí, también.
Entonces, para que recurran a este tipo de entidades de la CONDUCEF.
¿Algo más sobre los créditos, licenciado, o vamos con
pues
la participación?
Pues no sé si el público tenga alguna duda, alguna pregunta.
Como dice el clásico, ¿qué dice el público? Sí. Bueno, vamos con nuestra audiencia. Y bueno, en primera instancia, el señor Raúl Ortiz dice, Soy pasante en derecho y le quería pedir al juez un tema para la siguiente vez que venga. Diligencia de requerimiento en embargo y secuestro cuando se aplica el uso de la fuerza pública. Gracias.
Con todo gusto, Raúl, ¿va?
Sí, señor.
Con todo gusto, Raúl.
Aquí se lo dejo.
Te paso el dato. Ese tema, Raúl, ya lo hemos manejado aquí en la estación, si mal no recuerdo, creo que 2 o 3 ocasiones. En aquellas épocas, yo todavía estaba activo en el juzgado y lo que hacía era, me traía un secretario del juzgado que es el encargado de llevar a cabo ese tipo de diligencias. Como dice Mercedes al presentarme, ya me retiré, ya me jubilé, pero pues todavía quedan muchos amigos. Yo lo que me comprometo, Raúl, es la siguiente ocasión que me invite Mercedes, yo hablo con algún secretario de un juzgado y venimos y platicamos de lo que es la diligencia de embargo, qué hay que hacer, tú como abogado, el deudor, el radioescucha que es el que debe, qué tiene que hacer, qué derechos tiene, o realmente decir, ¿saben qué? Pues llévense las cosas, ni modo. No pelear, es una posibilidad. Yo me comprometo porque el juez es el que ordena la diligencia de embargo, pero el que la lleva a cabo es el secretario ejecutor. Por eso me gustaría venir acompañado con un secretario, para ver los dos aspectos. Yo, el juez que la ordena y el secretario que es el que la lleva a cabo físicamente.
Pues ya sabe, usted dice rana y aquí saltamos.
Con todo gusto.
Seguimos con la participación. El señor Raúl Salazar dice, licenciado, yo soy pensionado y a cada rato me marcan del banco y el banco me ofrece préstamos y quiero saber si no cobran muchos intereses y si me recomienda aceptar un préstamo del banco.
Primer situación que yo le sugeriría, ¿tiene necesidad del préstamo? Porque sabemos que hay que pagar intereses y eso nos va a mermar nuestro ingreso. Entonces, primera duda, ¿tiene usted necesidad? Si la respuesta es no, no pida el crédito. Si la respuesta es sí, entonces lo que yo le pudiera sugerir, arrímese con el banco. Decir, oye, he recibido información o WhatsApp o mensajes o lo que sea, de que me tienes un crédito por 5 pesos. Ok, ¿en cuánto tiempo me lo puedes otorgar? ¿Cuánto tiempo tengo para pagar? ¿Y qué tasa de interés me vas a cobrar? Tome en cuenta de que el banco va a cobrar la tasa de interés que le digan, el 2%, por ejemplo, masiva. Y eso nunca se lo dicen. Es el 16% de IVA. A algunos bancos le van a cobrar la comisión por apertura de crédito. O sea, una cantidad que va a tener que pagar por haberle autorizado el crédito. También hay que tomar en cuenta eso. En otras palabras, pídale al ejecutivo, a la persona que lo atienda, que le determine el CAT. Así como gato en inglés, C-A-T. El CAT es el costo anual total. Y si el banco le dice, a ver, de CAT yo te voy a cobrar el 30% anual. Ojo, no le pueden cobrar un 5 más. Pero que se especifique en el contrato que el CAT es el 30 anual. El costo anual total y no le pueden cobrar un 5 más que el CAT que se estableció.
Y bueno, tendría que, igual si quiere, pues ir cotejando, comparando qué le ofrecen otros bancos,
otros,
¿no?
Bancos, ¿sí? Con la ventaja, ahorita hay la facilidad, Mercedes, y ahí, don Raúl.
Ajá.
¿Sí? Don Raúl, hay algunos bancos que tienen la ventaja de que si usted está recibiendo su pensión en el banco A, un ejemplo, y usted coquetea con el banco F y le dice, oye, si hago la portabilidad y mi pensión me la traigo a tu banco, ¿qué me ofreces? Y hay bancos que le van a dar tasa preferencial, le van a dar créditos blandos, muchas facilidades. Intente esa posibilidad.
Nos dicen, acá en Tonalá City cayeron 5 gotas, nos dice José Luis Noño.
Con todo respeto, don José Luis, qué envidia, porque aquí cayeron 3 o 4 nada más.
Nos ganó.
Sí, nos ganó allá son 5.
Él tiene créditos más altos. De lluvia. Hola, saludos a todo tu equipo y al especialista. Muchas gracias. Me gustaría saber si puede decirme cómo se puede proteger una cuenta en el banco que está en renta fija y que excede las 400,000 UDIs.
Híjole, acuérdese que el IPAP garantiza, si mal no recuerdo, son 200,000 UDIs lo que garantiza el IPAP. En caso de que el banco quiebre, que pase algo, el IPAP le responde por esa cantidad. Lo que tengo entendido es que usted lo que debería hacer es el dinero que tenga dividirlo en 2 bancos, en 2 cuentas, que no superen 200,000 UDIs. Y de esa manera el PAP le va a cubrir.
Nos dice Anónimo, Le firmé de aval a una compañera para que comprara un vehículo de reciente modelo. Somos empleados de una dependencia del gobierno del estado, el IPEJAL. Le otorgo el crédito para comprar el vehículo y yo serví de aval. Si la despiden por ser del personal de confianza en la nueva administración, ¿yo voy a tener que seguir pagando el vehículo? ¿Pero yo legalmente qué puedo hacer para que ella me pague lo que yo voy a aportar? ¿La tengo que demandar o cómo le haría yo para recuperar mi dinero aportado? Gracias, buenas tardes, los escucho en Zapopan.
Ok, señor. En esta situación, usted firmó de aval. Aquí el problema sería que a su compañera, por la que usted avaló, o su avalada, si deja de pagar, sea empleada de IPEJAL, la corran, siga en la administración, por lo motivo que sea, si ella deja de pagar, usted adquirió la obligación de liquidarle la deuda. ¿Cómo tendría que hacerle? Tendría que pagarle, en este caso, al IPEJAL, quiero observar que es el acreedor, o la persona, o la entidad que le dio el crédito, pagar la deuda, recuperar su pagaré, diciendo que usted pagó, para que usted pueda demandarla a su avalada. Esta regla la establece, si mal no recuerdo, el artículo 114 de la Ley General de Títulos, que dice que el avalista puede repercutir a su avalado por la cantidad que pagó. Es decir, usted tendrá que pagar la deuda, recuperar el documento, para con base en ese documento y la constancia de que usted pagó, demandar a esta persona y pudiera hacer embargarle el coche.
Buenas tardes. Si no tengo la necesidad de tener tarjeta de crédito, pero para todo, hoteles, reserva, etcétera, piden tarjeta de crédito, ¿qué otra forma hay para sustituirlas? Gracias, señora Vega.
La práctica está siendo muy, muy cómodo el que para cualquier situación, cualquier reserva, cualquier compra, siempre piden tarjeta de crédito. Ya la modernidad no ganó. Le voy a pasar el dato. Yo me acuerdo de mi padre, falleció hace 40 años, imagínense la... Él tenía la costumbre que él nunca utilizó tarjeta de crédito. Él decía, si tengo dinero, compro, si no tengo dinero, no compro. Punto. Esa era su forma de pensar, pero en aquel entonces no se usaba la tarjeta de crédito. Ahorita la modernidad ya requiere que tengamos tarjeta de crédito. Por lo mismo, ¿de qué otra manera pudiera ser? Pues si usted hace la reservación, pues va a tener que buscar un medio alterno con la empresa, para ver cómo paga la reservación. ¿Vía transferencia bancaria? ¿Vía depósito en alguna cuenta? Tendría que hacer eso. Otra situación, paga la reserva del hospedaje. Llega al hotel y le dice, oiga, en caso de que usted haga consumos, ¿cómo le vamos a hacer? Necesita dejar un voucher abierto, un ejemplo. No tengo tarjeta de crédito. Entonces va a tener que dejar un depósito en efectivo, no sé, 3, 5 mil, 10 mil pesos, por cualquier cargo que usted haga a la habitación. Tendría que buscarse algún otro medio alterno. Sí va a ser un poquito más incómodo llevar mucho efectivo, pero pues se puede. La ventaja es de la tarjeta de crédito.
Buenas tardes. ¿Qué opinión tiene de las cajas populares? Le pregunta Sergio Segura.
Ok, don Sergio, muchas cajas populares están trabajando muy bien. Es una forma de cooperativismo y normalmente las tasas de interés que cobran las cajas populares son más decentes. Son más bajas porque no se trata de abusar de la gente. Entonces, es una buena opción. Si usted forma parte de alguna caja popular, puede utilizar los créditos que ahí se prevén.
¿Cómo es posible, cómo es posible que la ley permita que comercios como Coppel, tienda departamental, ofrezca préstamos de 50 mil pesos y cobren 90 o 95 mil en un plazo de 2 años y que estén abonando los pagos iniciales el primer año, 12 mensualidades, puro capital, y que si uno quiere liquidar los 50 mil que recibió en préstamo, se tenga que pagar también los intereses aunque no se haya cubierto los 2 años en tiempo?
Se supone que los intereses se van a pagar los que se hayan generado hasta la fecha de pago, que es lo que se conoce como los intereses sobre saldos insolutos. Ahí más bien será cuestión de revisar el documento para efecto de ver si los intereses se van a pagar o no sobre saldos insolutos, o si viene la cláusula diciendo esa circunstancia de que se debe pagar, aunque pagues anticipado, ponga su queja ante Condusef.
Vamos a hacer una pausa comercial, licenciado Daniel Herrera, y ya volvemos. Regresamos, hay más participación de nuestra audiencia. Nos dicen, buenas tardes, los agiotistas son más caros que los bancos y si tramitas un préstamo con ellos, algunos son sinceros y te comentan que si no tienes para pagar, mejor ni te metas porque si no pagas van con todo. Quería salvar mi hipoteca, pero con esa advertencia mejor perdí mi hogar. No pude pagar mi deuda a Scotiabank, nos comparte el señor Antonio Navarro.
Ok, pues mala experiencia, señor, pero pues tiene razón, los agiotistas normalmente cobran más que los bancos.
Nos dicen, el problema no son los altos intereses que cobran los bancos, el problema es la gente que acepta esos términos. Mi nombre es Antonio Tornero.
Ok, don Antonio, pues de alguna manera tiene razón, que es abuso del banco, sí, pero el problema es que nosotros aceptamos, quizá por la urgencia o por la necesidad.
A ver, nada más, sí le voy a pedir a la terminación 9086 que me explique, porque no podemos ahorita leer esta foto que me manda y luego me la manda de ladito. Entonces está más complicado leer todo el texto. Por favor, hágame un resumen, ¿cuál es la parte que le tiene usted duda? Si es tan gentil. Repito, terminación 9086. Hola, solo faltó aclarar que los que usamos tarjeta de crédito no pagamos por los morosos y deudores. Si pagamos, siempre sin generar intereses. Saludos.
Bueno, hay gente que lo que en la práctica se le conoce como los totaleros, Mercedes. Si yo este mes gasté 5,000 pesos, un ejemplo en la tarjeta de crédito, al llegar mi estado de cuenta, yo pago los 5,000 pesos. Y efectivamente no se generan intereses. Pero pues voy a tener que pagar todo cada mes, todo lo que esté gastando. Hay gente que quizá no tiene esa posibilidad y se limita a pagar el mínimo o paga la mitad de lo que debe, por lo tanto la otra mitad sí va a generar intereses.
En una demanda de un pagaré, ¿puedo exigir al deudor que se haga cargo también de los pagos de honorarios de mi licenciado, peritos, etcétera?
Sí, de hecho lo que se conoce en el código como las costas, que incluye los gastos propiamente dichos del juicio, los honorarios del abogado y los honorarios de los peritos. Y el que gana el juicio, normalmente se condena a la otra parte a indemnizarlo o a pagarle lo que gastó el que ganó el juicio.
María de Jesús dice, mi esposo y yo nos separamos. Nos casamos por bienes mancomunados y no me quiere dar nada y yo estoy enferma, soy diabética y yo necesito ayuda. ¿Cómo le puedo hacer para que me dé una ayuda?
Ok, usted por los bienes separados, todo lo que se adquirió dentro del matrimonio es 50% para usted y 50% para él, independientemente a nombre de quién se encuentren las cosas. También usted como esposa tiene derecho a reclamarle a él, a demandarlo por el pago de alimentos. Y ahí él tendrá que darle una cantidad para poder sufragar sus necesidades. Los alimentos, más aclaro, son acordes a la necesidad que tenga usted y, ojo, a la posibilidad que tenga él. Si él gana 10,000 pesos al mes, no le puede cobrar 15,000. Entonces, sobre los 10,000 se debe tomar una parte para poder pagarle usted sus gastos o sus alimentos.
Creo que sería bueno que pudiera verlo con un abogado civil, ¿no?
Familiarista.
Familiar. Un abogado familiar, exactamente. Sí, María de Jesús. Dice anónimo, mi esposo le prestó a una persona 100,000 pesos y a esta persona que le prestamos no le ha pagado ni intereses ni le ha abonado nada. ¿Cómo las personas abusan de las personas que les prestan de buena fe?
Pues puede ser que a lo mejor es abuso, de ahí hay gente, habemos gente abusiva, pero hay gente que cambiaron las circunstancias y se vio impedida en pagar. Habrá que analizar la situación.
Buenas tardes. ¿No es una ilusión el hecho de demandar a un banco para que baje los intereses? ¿En alguna ocasión ha sucedido con éxito?
Sí, muchos. Hay muchas demandas que perdieron los bancos. Y no de ahorita, ¿eh? Desde hace mucho tiempo.
A ver, en el caso de la persona que le decía que fue aval de una compañera para un automóvil, sí. Dice, sí, gracias por la respuesta. Para recuperar el documento del pago del vehículo, tengo que ir a IPEJAL para recoger el comprobante en caso de que vaya la compañera, ¿a ella no se la entregan? ¿O tengo que ir yo en persona para reservar para mí exclusivo el documento?
Ahí lo que yo le recomiendo es que si usted tiene el dinero o quiere pagar la deuda, vaya al IPEJAL y le van a dar un comprobante de que usted fue el que pagó. Y entonces decirle, oiga, es que necesito el documento. Quiero entender que IPEJAL maneja muchísimos documentos y le van a decir, no te lo puedo entregar ahorita, ¿cómo buscarlo? Vente mañana pasado, pero que quede la instrucción de que no se lo entreguen a ella, solamente a usted. Y le van a dar un recibo diciendo que usted, como aval, fue el que pagó.
Anónimo, ¿qué peligros hay cuando una persona pide préstamos por teléfono y piden un anticipo?
Yo le sugeriría no dar anticipos. porque eso, inclusive aquí se ha manejado mucho en esta estación, de muchos fraudes que se han cometido así, en donde por teléfono usted me marca, yo le digo que sí le voy a prestar, pero necesito que me deposite 3,000 pesos, y luego le pido otros 2,000, y resulta que nunca le doy el préstamo, o nunca se lo consigo. Yo le sugiero, por teléfono no sabemos quién está atrás, y yo he sabido, o se ha conocido, de que hay mucha gente que comete el problema, o se mete en el problema, de que en la aplicación o en algún mensaje le pican pidiendo un préstamo, y ojo, hay robo de identidad, le roban la información, le bloquean el teléfono, amenazan a sus contactos, hay muchos problemas. Mejor vaya usted a una entidad legalmente establecida. Ese tipo de mensajes puede ser que a lo mejor se meta en un problema mayor.
María de Jesús se comunica nuevamente a la persona que dice que está separada de su esposo y que no le da ayuda. Dice, ¿en dónde puedo demandar a mi esposo que no quiera dar nada?
Si usted no tiene dinero, yo le recomendaría acudir a la Procuraduría Social o acudir al bufete de servicio social de cualquier universidad para que le den el servicio gratuito. Procuraduría Social, hay un módulo ahí en Ciudad Judicial, en Periférico, cerca de Vallarta, en dirección del estado de Chivas. En el segundo piso está en una parte de la sección mercantil y en la contraesquina, en la otra esquina, está la sección familiar y civil. Y le van a dar el servicio totalmente gratuito.
Buenas tardes, su amigo Adrián lo saluda. Excelente programa. Preguntas. Si renta una casa, local, etcétera, ¿cuál sería el interés que se debe cobrar mensualmente? Me dicen que es de acuerdo a la inflación, que se debe de dividir entre los 12 meses la inflación o mensualmente el valor de la inflación agregarlo a cada mes.
Bueno, le agradezco el comprimido comentario, don Adrián. Yo le sugeriría o le aclararía de que la renta o el pago de intereses pues es de libre elección, no tiene que ser la inflación forzosamente.
Segunda pregunta, ¿cuánto sería lo máximo que puede cobrar de interés un prestamista al mes si me presta 100,000 pesos?
Yo le comentaba que lo que la Corte ha establecido en base a las jurisprudencias entre los referentes del créditos, lo que se esté cobrando en créditos bancarios, que números cerrados, después de muchas operaciones y consultas y todo, es un 3.5% mensual.
Y última, ¿cuál es el interés que regularmente cobran los bancos?
Depende. Yo le dije que en las tarjetas de crédito están cobrando el 70, el 80%. En crédito hipotecario hay bancos que cobran el 9, el 10% anual. En otros préstamos personales cobran el 3 mensual, el 2 mensual, dependiendo cada caso.
Francisco, soy pensionado y el banco entrega cartera de clientes a los call centers y constantemente me están llamando para ofrecerme productos y préstamos de 40 y 50 mil pesos. Ya les dije yo que no me interesa y siguen llamando. Diariamente. Tengo una duda. ¿Ellos nos están cobrando una comisión por cada llamada? Porque mi pensión está congelada en 4,000 pesos mensuales, que equivale a 1.33 diarios, que no me alcanza para nada. Fui a la Condusef y me mandaron a Prodecon. ¿Qué me recomienda?
Pero a Prodecon no entiendo por qué. Porque la Prodecon es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Es para cuestiones fiscales y pago de impuestos. Ahí más bien debe ser la Condusef. En la Condusef hay un programa en donde usted puede reportar y les pide que no desea recibir llamadas de ese banco o de ese número. Y la Condusef se encarga de bloquearlos y decirle al banco, ya no le llames. No recuerdo ahorita el nombre del programa, pero usted así dígales, no quiero que me estén llamando. Y la Condusef se encarga.
Arrendo a una persona un auto bajo contrato. Un aval del arrendatario me firmó un pagaré por el valor comercial del auto, por si el arrendador destruye el auto y no se hace responsable por destruirlo. El único bien que tiene el aval es una casa. En este caso, ¿puedo embargar su casa o los bienes que hay dentro de la misma?
Las dos cosas, lo que le garantice. Si usted con el puro mobiliario garantiza, puede embargarlo. Si quiere embargar la casa, la puede embargar.
María Romo, tengo pagarés del 2007 que no los cobro porque estaba atendiendo a una enfermita. ¿Todavía los puedo cobrar?
Lamentablemente ya no.
¿Los pagarés tienen fecha?
Sí, la acción cambiaria directa en base a los pagarés tiene una vigencia de 3 años.
No, ya pasó muchísimo.
Sí, ya pasó. Ahí quizá lo que yo pudiera recomendarle es, en buen plan, ir con los deudores, pues decirles pues que ha pasado tanto, quizás se les un poquito la llorona, inflarles la cuenta y decir, mira, no hay problema, llegamos a un arreglo. ¿Cuánto me pagas? Y fírmame un pagaré con fecha actual.
Mi nombre es Juan José Pulido. Mi pregunta es, tengo más de 15 años que no saco un crédito y estoy en buró de crédito porque no me borran. Todo mundo me niega créditos, tarjetas o préstamos. ¿Cómo puedo hacer para borrarme de ahí? ¿Cuánto tiempo tarda un pagaré vigente?
Un pagaré, le digo que dura 3 años la acción cambiaria, pero Lo del buró de crédito se me hace un poquito raro, con todo respeto, porque que yo recuerde, la ley de la sociedad de información crediticia, conocido como buró de crédito, dice que la información durará, no me acuerdo si son 7 u 8 años, y aquí estoy hablando de 15 años. Lo que sí le pasó el dato, todos estamos en buró de crédito cuando hayamos pedido un crédito. Y si estamos vigentes y pagamos puntuales, estamos en buró de crédito con una calificación muy buena. Si yo me atraso poquito, pero luego pago, estoy con calificación 2. Si yo me atraso más de un mes o más de 2 meses para pagar, estoy en calificación 3. Es decir, nos califica el buró de crédito. Pero todas las personas que tenemos un crédito, inclusive del celular, estamos en buró de crédito.
En una Caja Popular, por un problema de la directiva, nos han retenido nuestros ahorros. ¿Qué se puede hacer?
Híjole, pues presentar la queja, hablar con los directivos para ver qué está pasando.
Juan José Pulido, que tiene más de 15 años sin sacar crédito, uh-huh, que está en el buró, dice, solo me aparece una deuda, solo aparezco un buró de crédito que le debo a una...
A una persona, a una entidad.
A un crédito.
Sí, uh-huh, un crédito. Pero pues hay que ver la antigüedad.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Yo pensé que la terminación 8082 nos iba a replantear su pregunta, pero bueno, en fin. Gracias, licenciado Daniel Herrera Orozco, muchas gracias.
Muy gracias a ustedes, Mercedes, señores, y que tengan un bonito día. Y sobre todo, acuérdense, está pronosticado que el jueves empieza a llover. Tengan cuidado.
Bueno, ya también pronóstico damos en este espacio. Gracias, hasta la próxima.